Los días estuvimos viendo esos temas. Hoy vamos a seguir en lo que en el libro llama Tras los pasos de Serlio. Y tras los pasos de Serlio vamos a estudiar a Viñola y su regla para componer los órdenes. Y vamos a ver también la interpretación que hace Palacio. Bueno, las teorías de Giacomo Barocci, de Viñola, fueron las que alcanzaron mayor repercusión sobre la práctica arquitectónica. Fijaros, la regla del Cinque Ordine, la regla de los cinco órdenes de arquitectura, publicada en 1562, inaugura un nuevo tipo de tratado con gran protagonismo de la imagen, ya que se componía de grabados acompañados de comentarios. Acordaros que hablábamos que en este momento se hacen grabados y hay a veces más comentarios a los grabados y al texto que el propio texto en sí. Este tratado interesó al público por sus magníficas ilustraciones, convirtiéndose en la obra sobre arquitectura clásica más publicada. Bueno, pues que sepáis que ese libro va a ser el más publicado. Acordaros que el otro día yo os hablaba de la importancia que tenía la imprenta. La imprenta marcó un antes y un después, sobre todo en el mundo de la arquitectura. Parece que solamente ha tenido importancia en la literatura y en los estudios, pero la arquitectura marcó un antes y un después. Entonces, bueno, ahí tenéis esa teoría de Viñola. La obra alcanzó una gran difusión con 250 ediciones traducidas a 9 idiomas, para que veáis un poco lo mucho que se difundió. Y lo que hizo Viñola fue esquematizar en cuadros un procedimiento que inventó él mismo. O sea, que Viñola es un personaje importante porque él va a inventar un procedimiento para determinar las medidas de los cinco órdenes y construir a partir de los mismos. O sea, que fijaros que la aportación de Viñola es fundamental. Su principal aportación consistió en idear un sistema de proporciones basado en la medición de edificios antiguos, donde las proporciones aparecían reflejadas de manera más bella. O sea que la idea es crear ese sistema de proporciones midiendo los edificios antiguos para que las proporciones nos den la mayor belleza posible. Bueno, los resultados quedaron plasmados en una regla a la que él denominó módulo. Entonces, acordaros que llevamos hablando del módulo desde Brunelleschi, desde Alberti. Entonces, eso va a quedar marcado en esa regla, se llama módulo, que bien aplicado va a conseguir que los edificios sean bellos, equilibrados y armónicos. El libro de Viñola exponía los cinco órdenes arquitectónicos recogidos por Serlio, es decir, el dórico, el jónico y el corintio, que son los griegos, más el toscano y el compuesto, que son los romanos. Aplicando una teoría de las proporciones entre el pedestal, la columna y el entablamento que les hiciese aplicable a la práctica. Su regla o módulo era algo subjetivo y aconsejaba a los arquitectos emplear una regla basada en el establecimiento de la relación entre el pedestal, la columna y el entablamento, así como también crear un módulo a partir de un semidiámetro de la columna medido en la parte más baja del fuste. Las columnas sabéis que son más anchas abajo porque aguantan más peso, van decreciendo en altura porque arriba van soportando menos peso. Entonces, bueno, pues se toma la mitad del diámetro, esa medida del semidiámetro, de la parte más baja del fuste. Las dimensiones individuales van a estar determinadas por el módulo. De este modo se podía adaptar cualquier orden a una altura mediante un sencillo cálculo de álgebra. Viñola dedicó su obra al cardenal Alessandro Farnesio, nieto del Papa Paulo III, para quien trabajó en el Palacio de Caprarola. El Palacio de Caprarola es un palacio bellísimo. Y bueno, Viñola trabaja para el cardenal Alejandro Farnesio. Lo curioso es que el cardenal Farnesio es nieto del Papa. Con lo cual, estamos hablando que los papas en esta época tenían hijos, no se casaban, evidentemente, pero tenían hijos y, por lo tanto, tenían nietos. Entonces, aquí Viñola trabaja para el cardenal Alejandro Farnesio, que fue famosísimo, en ese palacio de Caprarola. La decoración frontal de su tratado es un homenaje a su mecenas, es un homenaje a Alejandro Farnesio. Viñola aparece con el compás en la mano, dando una clara alusión a la importancia de las matemáticas y la geometría en su profesión de arquitecto. Está clarísimo que mientras que en la pintura y la escultura son otros los intereses, en la arquitectura el dominio de las matemáticas y la geometría es básico y vital. Andrea Palladio, en 1570, publicó el cuarto libro de arquitectura. El libro primero trata sobre los cinco órdenes de Serlio y también asumió los principales establecidos por Viñola sobre los órdenes. O sea que, fijaros, primero Serlio, después Viñola y ahora Palacio. En ese libro de arquitectura, en ese primer libro, nos habla también de los órdenes de Serlio. Con lo cual, como veis, Serlio va a ser un personaje fundamental para todo lo que estamos estudiando. El libro primero es una recopilación de lo establecido en la materia por ambos autores. Palladio hace una lectura totalmente innovadora y se permitió introducir novedades sobre las obras de la antigüedad. Decidió emplear una base ática para las columnas dóricas que no tenían base. Bueno, pues mirad, aquí empieza a hacer innovaciones Palladio. Y lo que hace es utilizar una basa para las columnas dóricas que no tenían base. Entonces, bueno, pues es una de las novedades que va a hacer Palladio. El tratado tuvo una amplia repercusión, especialmente en el mundo británico. Vamos a hablar ahora de otro personaje, que es Vincenzo Scamozzi. Vincenzo Scamozzi hace un intento de racionalización extrema. Vincenzo Scamozzi publica en 1615 una idea bella de la arquitectura universal. En el libro sexto aborda la teoría de los órdenes desde un punto de vista más novedoso. Vamos a ver qué aporta Scamozzi. Se convirtió en un referente para la arquitectura del siglo XVII. El autor quería convertir su teoría en un código universal, en el que los órdenes jugaran un papel fundamental. Para Scamozzi, el orden racionaliza el funcionamiento del mundo y la naturaleza, y en él participan los cinco órdenes a los que denominó con el término ordine. Entonces, él habla de los cinco órdenes que hemos hablado hasta ahora y habla de ellos bajo el término ordine. Los órdenes eran algo inmutable para formar parte del principio de la naturaleza y participar del orden divino. Scamozzi iniciaba una nueva sensibilidad ante el clasicismo, más rígida, más dogmática, sometiendo a los órdenes a un principio de racionalización totalmente extremo. Bueno, Guarino Guarini fue el único teórico del siglo XVII que escribió sobre los órdenes desde una posición menos estricta, defendiendo la existencia de un número ilimitado de órdenes y la posibilidad de variar sus proporciones. Su postura va a quedar justificada por la variación del gusto, la estética y la época. Realmente Guarino Guarini lo que llega a decir es que los gustos van cambiando, las épocas van cambiando, ¿y por qué nos vamos a limitar a cinco órdenes? Que realmente va a haber un número ilimitado de órdenes, porque en cada época esos órdenes se van a interpretar de una determinada manera en función de la estética, del gusto y de la época. Bueno, pues es otra interpretación de los órdenes. Bueno, Guarini defendía la existencia de tres órdenes: dóricos, tres órdenes jónicos y tres corintios. Fijaros cómo empieza a complicarse el tema. E incluía los órdenes latinos, toscano y compuesto. Si hacemos caso a esto que decía Guarino Guarini, si hay tres dóricos, tres jónicos, tres corintios, ya tenemos nueve, a los que hay que agregar el toscano y el compuesto, con lo cual pasamos de tener cinco a tener once. Bueno, además de Guarini, también hablaba de un orden gótico, dotando a su teoría de un sentido ecléctico. Un concepto que mezclaba la innovación con la experiencia sensorial y la geometría. De este modo, entraba en juego el punto de vista del espectador y de la percepción. Aquí, esto es un punto crucial. Si tenemos en cuenta el punto de vista del espectador y tenemos en cuenta la percepción, pues entonces ya tenemos multiplicidad de factores. El arquitecto intenta hacer compatible con el clasicismo y con los valores geométricos. Y vamos a ver ahora ese estudio de los órdenes del que tanto hemos hablado. Lo voy a hacer un pelín más pequeño para que lo diviséis a la vez. Mira. Bueno. Aquí tenemos un orden dórico. El orden dórico va a tener... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los griegos nunca ponen un orden a ras de suelo. Absolutamente nunca. Y los romanos tampoco. Entonces, los griegos establecen tres escalones y sobre estos tres escalones establecen la columna. Esos escalones tienen nombre. Entonces, los dos escalones inferiores se llaman estereobatos y el escalón superior se llama estilobato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay basa, la basa va a descansar sobre el estilobato. Si no hay basa, como es en el caso del orden dórico, sobre el estilobato descansa el fuste. Está ahí bien. Segundo elemento, lo que llamamos la columna propiamente dicha. ¿Dime? En el dórico no hay basa. El dórico se caracteriza porque carece de basa. Otra de las características del dórico es que tiene el fuste acanalado, es decir, tiene aristas vivas. Un fuste puede ser liso, si yo lo toco puedo girar mi mano y no me clavo nada, pero en cambio puede ser estriado, es decir, tener aristas vivas que cuando tú lo tocas vas viendo que hay entrantes y salientes, esas son las aristas. Bueno, pues todos los órdenes griegos, los tres, son de arista, ¿vale? No hay ningún fuste liso. Entonces, sobre el estilobato hemos visto que tenemos la columna propiamente dicha. En el orden dórico, como no hay basa, pues no tenemos la basa. Tendríamos ese fuste estriado de arista viva descansando en el estilobato. El fuste, como veis, para que no se haga interminable, han hecho un corte en la columna. Nos han puesto la parte inferior y la parte superior. La parte inferior, si os dais cuenta, es mucho más ancha que la parte superior. Es pura lógica. Abajo hay más peso, arriba hay menos peso, con lo cual la columna va decreciendo hacia arriba, se va estilizando a medida que avanzamos porque soporta menos peso. Justo antes de llegar al capitel, nos encontramos con esta pieza de aquí, que es como una incisión horizontal. Eso se llama collarino. Fácil de entender porque sería el equivalente a un collar femenino en un cuello, que está antes de llegar a la cabeza, que es el capitel. Yo os doy así pequeños trucos para que los recordemos, luego ya cada uno se va buscando los suyos. Lo es fácil de recordar, es el collarino, que equivaldría a esa especie de collar que a veces nos ponemos las mujeres antes de llegar al capitel. Y el capitel sería la cabeza de la columna. En el orden dórico tiene dos piezas, el equino, que le tenéis aquí, que es una pieza curva, está rematado en curva, y el abaco, que es una pieza recta. ¿Vale? Recta. ¿Sí? Esto es como una parte cuadrada y esto es una parte curva. Si os dais cuenta, si sabéis un poquito de latín, equino viene de equus. Equus en latín significa caballo y esto nos recuerda un poco al casco de un caballo. Tiene esa forma redondeada. Os voy poniendo semejanzas para que os sea más fácil de recordar. Entonces, fijaros, hemos partido de la plataforma de base, que son tres escalones, dos estereobatos y un estilobato. La columna, como hemos dicho, que en el orden dórico carece de basa, tenemos un fuste estriado de arista viva, que por supuesto va decreciendo en altura. Antes de llegar al capitel tenemos el collarino, que es esa incisión horizontal que da paso al capitel. Y el capitel compuesto de dos piezas, el equino, que es una pieza curva, y el abaco, que es una pieza recta. Y ya por encima del capitel encontramos el entablamento. Y el entablamento está formado por tres piezas. El arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe en el orden dórico es liso, es decir, es una especie de friso que recorre el templo y que es liso, ahí no hay decoración ni hay nada. Por encima del arquitrabe tenemos algo que se llama friso, que también continúa el templo por sus cuatro lados, y aquí sí es donde hay decoración. La decoración es de triglifos y metopas. Los triglifos son las incisiones verticales, que veis aquí. ¿Y cómo se ve en la pizarra digital? Claro, es que yo lo veo fenomenal en... Es que no tiene nada que ver lo que tengo yo en pantalla, ¿no? Mira, pero no tiene nada que ver lo que tengo yo en pantalla. Entonces, claro, hay veces que no me seguís y no sé por qué. Vale. Entonces tenéis los triglifos, que son estas incisiones verticales. Aquí habría otros triglifos. Y las metopas, que son el espacio que hay entre un triglifo y el siguiente. Las metopas en el orden dórico es donde se coloca la decoración. Nunca va la decoración en el arquitrabe. Siempre van las metopas. Y siempre la metopa es la que va entre un triglifo y el siguiente. ¿Los triglifos dónde se colocan? Se colocan sobre la columna, o en el centro del intercolumnio. El intercolumnio es el espacio que hay entre una columna y la siguiente. Pues si yo, imaginaros que tengo aquí una columna y aquí otra, pues aquí tendría un triglifo, aquí tendría otro y tendría otro en el centro de ese intercolumnio. ¿De acuerdo? Y el espacio entre un triglifo y el siguiente serían las metopas. No sé cómo, si esto se le puede quitar un poco de luz para que... Es que no sé cómo se le quita. Nunca he tocado la pantalla. Es que no tiene ningún botón ni tiene nada para quitarle luz. Bueno, pues ese sería el friso. Después tenemos la cornisa. La cornisa es una moldura saliente. Y por último tenemos el frontón. El frontón es ese frontón triangular en el que rematan todos los templos clásicos. ¿Sí? Ese frontón triangular. El frontón es el triángulo en sí. La parte interior del frontón, esto se llama tímpano, y es donde va la decoración. ¿Vale? El triángulo en sí es el frontón, la parte interior del triángulo, eso es el tímpano, y ahí es donde va la decoración. Entonces, recapitulando, dos escalones estereobatos, un escalón superior estilobato, sobre el estilobato va a descansar la columna, como en el orden dórico no tiene basa, tenemos el fuste estriado decreciente hacia arriba, tenemos el collarino, que es esa fase de transición entre lo que es la columna propiamente dicha y el capitel. Y en el orden dórico tenemos un capitel compuesto por una pieza curva, que es el equino, y una cuadrada, que es el ala. Por encima tenemos el entablamento, formado por tres piezas. El arquitrabe, que es liso y nunca va decorado. El friso, dividido en triglifos y metopas, las incisiones verticales. Y la metopa, que es el espacio entre un triglifo y el siguiente, es donde va la decoración. Por encima tenemos la cornisa, que es una moldura saliente. Y por encima de la cornisa tenemos ya la cubierta del templo, que es el frontón, que siempre es triangular, y en su parte interior, en el tímpano, es donde va la decoración. ¿Alguna pregunta desde casa o desde clase? Pues sobresalen, sobresalen, son hendiduras, pero son para que os hagáis una idea, como unos relieves salientes. Sobresalen, no están embutidos, sobresalen. ¿Vale? Bien. ¿Perdona? Claro, el Partenón es dórico. Mirad, la única cultura que hace relieves embutidos son los egipcios. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención cuando fui a Egipto es que nosotros hablamos de alto relieve, bajo relieve, acostumbrados a los griegos. Cuando tú llegas a Egipto es que están incrustados. Y eso llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a verlo en foto, y en foto no lo captas. Hasta que no estás allí in situ en Egipto, realmente te das cuenta que es que está incrustado dentro de la tierra. Bueno, vamos con el siguiente orden. El orden jónico. Mira, el orden jónico partimos del mismo concepto. Tenemos dos escalones inferiores, que son los estereobatos, y el escalón superior es el estilobato, donde luego va a descansar la columna. El orden jónico sí tiene basa. Y concretamente está compuesta de dos partes, toros y escocias. Es que ahí la foto es bastante... La foto es buena, ¿eh? La foto que tengo yo en pantalla es buena. No sé, yo no sé si es que tiene demasiada... Yo creo que tiene demasiada luz la... Voy a ver si... No, es un problema... No, yo creo que es esto, ¿eh? Yo creo que es el... No sé si lo puedo... Yo no sé si se le puede mover la luz. Bueno, es para que haya más contraste, pero es que yo, ¿alguien sabe manejar este cacharro? Claro, es que yo creo que. Pero si es que en el ordenador se ve perfectamente. No sé, el contraste no sé dónde va. No sé dónde va el contraste. Me da miedo tocar por si... Sí, me da miedo tocar por si se descontrola. ¿Eh? Sí, pero si yo supiera dónde está el brillo... No, no. Vale. Bueno. Bueno, pues como os decía, la base está formada por unas molduras. Una imagen de un sol. Bajar el brillo, sí, pero es que el problema es que no sé bajar el brillo. ¿Pero alguien sabe hacerlo? No, no, eso es para el chat, eso es para el chat. Una imagen con un sol, me dicen desde casa. ¿Por aquí? Extensiones.
La estrella que pone arriba.
La estrella no.
Ahí. La estrella que pone arriba.
Dice
la estrella, pues sí, la estrella. A ver esa estrella, no, no, la estrella.
¿Aquí?
No, no, la estrella que está allá en la cima.
¿Esto?
No, la estrella que la centralización.
No, es que no es.
Sí, es. Ahí abajo,
no,
la estrella, la estrella. Esto
es
que
nos podíamos estudiar, nos estudiamos, estudiamos
con ello, pero...
Que ponga, me mando yo algo que ponga tools, espera que lo
miro. Sí, herramientas, tools
y herramientas. Pues me mando yo, no encuentro nada que ponga tools.
No, 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 no.
Pues tenemos dos opciones, o seguimos así o llamo a los compañeros de secretaría a ver si son capaces de arreglarlo. Porque desde casa es que yo no sé si os estáis enterando de algo. ¿Qué es lo que me... ¿Aquí? Es que no tiene nada que ver. ¿Es un marcador? ¿La estrella es un marcador? No, es que ya toca varias veces. Bueno, voy a seguir porque si no se nos va a salir el tiempo encima. Bueno, no, o no. Entonces, una de dos. O bajamos a buscar a los compañeros de secretaría o continuamos, porque a mí me da miedo tocar. Si bajas un momento, si haces el favor. Yo sigo despacito para que no te pierdas mucho. Por eso, vale. Tenemos un compañero que va a bajar a secretaría. Seguramente. Bueno. Bueno, pues os decía que encima del oscilovato tenemos la base. La base está formada por dos toros y una escocia. Los toros son estas molduras, ¿eh? Y la escocia es esta moldura cóncava que está en el medio. Pues la base del orden dórico está formada por una escocia en el centro y dos toros, que son las molduras salientes de la parte superior. ¿Vale? A partir de esa base, formada por dos toros y una escocia, tendríamos el fuste, que es estriado, es decir, con aladuras, pero con acanaladuras, pero en este caso no son de arista viva, se llaman de arista muerta. ¿Cuál es la diferencia entre la arista viva y la arista muerta? La arista viva es que cuando pasas te la clavas. La arista muerta es que está matada, está plana. ¿Vale? Está saliente, pero plana. O sea, tiene el saliente, pero el saliente no es pronunciado. O sea, es como tocar la parte de un cuchillo que corta y la que no corta, para que tengas una idea. Bueno, entonces lo pone, os he buscado una imagen que lo pone aquí claramente. El fuste fónico tiene acanaladuras, es decir, un fuste estriado, pero con arista muerta, que es lo que se llama. O sea, técnicamente se llama arista. Llegamos al capitel. En el capitel, el orden fónico lo que destaca es por las volutas. Las volutas son estas formas de caracoles que hay a los lados, ¿eh? Que es lo que nos hace reconocer el orden fónico. Pero entre una voluta y la otra tenemos los ábacos. Los ábacos son estas piececitas que hay en medio, ¿eh? Que tienen esa forma un poco almendrada. Esos son los ábacos. ¿De acuerdo? ¿Suben o no? Vale, muy bien. Bueno, pues en el arquitraje. Bueno, en el arquitrabe tenemos tres bandas. Bueno, estaba diciendo que la base está formada por dos toros y una escocia, que el fuste es estriado de arista muerta y decreciente, por supuesto, y que el capitel está formado por estas volutas. El arquitrabe, en el orden jónico, tiene tres bandas que se llaman platabandas. O sea, está dividido como en tres franjas, en tres bandas llamadas platabandas. En el friso, que es donde va la decoración, la cornisa y, por último, el frontón triangular de remate, en cuya parte central tenemos el tímpano, que es donde va la decoración. Mirad, aquí viene una cosa en la esquina que pone acrótera. ¿Qué son las acróteras? Los templos, en el remate del frontón triangular, pueden llevar decoración o pueden no llevarla. Pueden llevar una decoración o tres decoraciones, o pueden no llevar ninguna. Normalmente la decoración va aquí, que es en un extremo, iría aquí en el otro extremo e iría aquí en la parte superior, cuando van las tres. Y a esos decoraciones se les llama acróteras. Entonces pueden tener una aquí, pueden tener tres o pueden no tener ninguna. Eso ya es un elemento totalmente aleatorio y secundario. Yo, ya que os aparece aquí, os digo lo que es. ¿Vale? No tiene nada que ver. La gárgola es una... No tiene nada que ver. La gárgola es más una... La gárgola tiene forma de animal monstruoso con la boca abierta y realmente es un desagüe. Esto es una cosa estética que decora, pero es porque os lo han puesto de ejemplo. No es que el dórico tenga gárgola. A ver, o sea, las gárgolas y las acróteras se pueden tener o no. Una gárgola es un desagüe. Se utiliza desde la antigüedad. ¿Para qué? Para que el agua no quede retenida en los tejados y salga. ¿Cómo se hace para que sea más decorativa? Pues normalmente se pone un animal con la boca abierta. Entonces, ya en vez de poner una tubería que es menos estética, pues pones la cabeza de un animal con la boca abierta y parece que está soltando agua por la boca y es mucho más estético. Entonces, los templos pueden llevar gárgolas, igual que... Sobre todo eso lo vemos en los edificios medievales, en el románico y en el gótico, es donde más se ven las gárgolas. Efectivamente. Y las acróteras son de... Es decorativo, es estético. Que puede tener tres, puede tener una, puede no tener ninguna, dependiendo del tipo de... ¿Vale? Dime. Es uniforme. El arquitrabe está dividido en tres zonas, en tres franjas, que se llaman platabandas, tienen su nombre... Y el friso es continuo, corrido. ¿Vale? Y por último, vamos a ver el orden corintio. Mira, el orden corintio realmente es un desdoblamiento del orden jónico. Entonces, lo que tenemos aquí en el orden corintio, volvemos a ver los dos escalones de la parte inferior, los estereobatos, el escalón superior, el estilobato. Tiene una base exactamente igual que el orden jónico, ya os digo que es igual al jónico y lo único que varía es el capitel. Entonces tenemos dos toros y una escocia en el centro. Tenemos un fuste estriado o acanalado con aristas muertas. Y por último tenemos un capitel en el que hemos sustituido las bolitas por las hojas de acanto. Entonces parece un florero, parece una planta, parece un florero. Entonces, ¿cómo reconocemos los órdenes? Realmente los historiadores no creen que no sabemos todo esto de corrido. Cuando vemos una columna, ¿qué hacemos? Le miramos al capitel. Si el capitel es liso, es dórico. Si el capitel tiene volutas, es jónico. Y si tiene hojas, que parece un florero, es corintio. Yo tengo que explicaros todo esto para que veáis el proceso y lo entendáis y tal. Pero todos miramos al capitel, que es donde miramos. Si os dais cuenta, como es un desdoblamiento del jónico, el resto es igual. Un arquitrabe dividido en tres bandas, llamadas platabandas, un friso liso, una cornisa y un frontón. Mirad, aquí por ejemplo han puesto una acrótera mucho más estética, más grande, más desarrollada. Bueno, pues pueden llevar tres, una o ninguna, como os he dicho. ¿Vale? Bueno, una cosa importante. Cuando los romanos copian esto del mundo griego, nunca van a poner tampoco las columnas a ras de suelo, pero los romanos siempre copian el mundo griego haciendo una pequeña modificación para que sea algo propio. Y la modificación consiste en que los templos van a ir sobre un pedestal. Entonces yo, por ejemplo, este fin de semana organicé el viaje ese que os dije a Cáceres, a Guadalupe, a Mérida y tal. Hemos pasado todo el sábado en Mérida. Hemos estado viendo el Acueducto de los Milagros, hemos estado paseando por él, hemos estado paseando por el Puente Romano, hemos visto el Templo de Diana, hemos visto una serie de cosas. Y lo que queda de ese Templo de Diana es un podio reconstruido y algunas columnas. Y entonces se ve perfectamente, mientras que los griegos nunca ras de suelo ni griegos ni romanos, los griegos tres escalones y los romanos un podio. Nunca se construye a ras de suelo. ¿Vale? Ese es el concepto que tiene que quedar claro. Cuando se hace un podio, como es más alto que los tres escalones, lo que se pone es una escalinata en la parte delantera para poder acceder a los templos. El podio puede tener 1,5 metros de altura tranquilamente, o 2 metros, ¿eh? Dependiendo del templo. Bueno, ¿alguna duda sobre la explicación de los órdenes dórico, jónico y corintio que está tanto en clase como en casa? ¿Os ha quedado claro? Siento muchísimo que lo veáis tan mal los que estáis en casa. Bueno, los pobres que están en clase, porque yo en el ordenador lo tengo estupendo. Vale. Si no hay dudas, continúo. Vale. Pues mirad, aquí tenemos esos capiteles. Y fijaros, aquí tenemos esa arquitectura. Y tenemos un orden, este sería dórico y este sería toscano. ¿Por qué? Porque este tiene el fuste liso y este tiene el fuste estriado. ¿Vale? Aquí tenemos un orden jónico con las ovas, esta decoración de ovas que os he dicho, y las volutas. Las volutas que tienen esta forma de caracol. Bueno, pues dentro del jónico, en el fondo tenía razón Guarino Guarini, porque es que hay casi tantos modelos de jónico y de corintio como arquitectos. Este sería un jónico clásico, pero aquí tenéis otra modalidad de jónico en el que las volutas... El jónico solo tiene volutas y estas ovas, estas formas ovaladas, se llaman ovas, entre una voluta y la siguiente. Entonces, mirad, aquí lo que han hecho es las volutas más pronunciadas y una decoración. Y por último el capitel corintio, capitel compuesto. Aquí tenemos un capitel corintio en el que tenemos las hojas de acanto y aquí ya tenemos un capitel compuesto porque tenemos hojas de acanto y unas volutas muy pronunciadas. A veces el corintio da lugar a malas interpretaciones porque incluye unas pequeñas volutas muy pequeñitas, pero se sigue considerando corintio. Realmente hablamos de capitel compuesto cuando las volutas tienen un desarrollo importante, Y sí que se nota perfecto. Es como si fuera un capitel encima de otro, como si a las hojas de canto les pusieran las volutas del jónico. Entonces, mientras que aquí es como una decoración chiquitina, pequeñita, pues aquí tendríamos ese capitel compuesto. ¿Vale? Pues ahí tenemos que esa imagen, que bueno, aquí está un poquito más clara. ¿Sí? Seguimos. Voy a... El toscano es el que tiene el fuste liso. El fuste liso. ¿Vale? ¿Te has aclarado? Vuelvo a repetir, Mira la pantalla. Toscano, porque tiene el fuste liso. Tenemos el equino, que es curvo, y el ábaco, que es cuadrado. Esto sería el collarino, pero aquí tenemos un fuste liso, por eso es toscano. Este es dórico, si os dais cuenta, tenemos collarino, tenemos el equino, tenemos el ábaco, pero el fuste es estriado. Esa es la diferencia entre el toscano y el dórico. El jónico, formado por el fuste estriado de arista muerta, ya no de arista viva, el único que tiene arista viva es el dórico. El jónico tiene arista muerta, tiene volutas y ya os he dicho que esa decoración oval de pequeños óvalos que hay entre las volutas se llaman ovas. Aquí tenemos un jónico de la edad más moderno, es decir, es un jónico también de fuste estriado de arista muerta, con una voluta más prominente y con una decoración en la voluta. Esto ya es un estilo moderno, no es un estilo del mundo clásico, pero bueno, es una modalidad de jónico. Aquí tenemos el corintio, El corintio compuesto por hojas de acanto, pero a veces en el corintio ponen unas pequeñas volutas. Cuando son pequeñas, como si fueran unas hojas un poco más desarrolladas, por decirlo de alguna forma, seguimos hablando de capitel corintio. Cuando realmente tenemos ese capitel de hojas y tenemos unas volutas muy pronunciadas, que parece que hemos colocado sobre el capitel de Corintio la parte superior de un jónico con volutas, a eso es a lo que se le llama compuesto. ¿Vale? Repito por última vez. Quiero que miréis a la pantalla, no quiero que miréis ahora. Mirad un momentito. Toscano, porque tiene el fuste liso. Dórico, porque tiene el fuste estriado con arista viva. Jónico, porque tiene el fuste estriado con arista muerta, volutas y ovas. Jónico moderno, fuste estriado, volutas muy, muy sobresalientes. Y por último, corintio, con las hojas de acanto y a veces pequeñas volutas, porque las hojas tienen el mayor desarrollo. Y por último, el compuesto, el romano, en el que tenemos esas hojas de acanto y esas volutas perfectamente marcadas y desarrolladas. ¿Vale? ¿Ya ha quedado claro? Vale, seguimos. Bueno, vamos a ver ahora la teoría de los órdenes en Europa. Una interpretación de las codificaciones clasicistas. El orden francés y el debate en torno al clasicismo. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste todo esto. Mirad, la teoría de los órdenes tuvo un importante desarrollo en Francia, a raíz de las primeras traducciones de Vitruvio, de Alberti y de Serlio. Se añadirá también la traducción de las medidas del romano, del español, Diego de Sagredo, en el año 1539. El tema fue paralelo al desarrollo del absolutismo, alcanzando su punto de mayor intensidad bajo el reinado de Luis XIV. El debate en torno a las proporciones de los órdenes fue uno de los principales elementos en torno a los que giró la teoría francesa. Bueno, los franceses realmente lo que van a hablar es no del orden en sí, sino de las proporciones que tiene que tener un orden. Ese es el debate que va a centrar a los franceses. Bueno, en los numerosos viajes a Italia de los arquitectos y teóricos franceses del siglo XVI, van a ir incrementando el debate de las reglas de Vitruvio y esa realidad que no coincide con las buenas que os llevo diciendo desde el primer día, que el primer problema que tenemos es que entre lo que escribe Vitruvio, que es, digamos, el único documento que tenemos de la antigüedad, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, entre lo que él escribe y la realidad de las ruinas que se están encontrando en el Renacimiento, pues hay discrepancias. Eso hacía tambalearse los principios de las reglas que eran esenciales en el clasicismo, porque si Vitruvio hubiera coincidido al 100% con las ruinas, pues no habría habido debate de ningún tipo. El problema se plantea por qué Vitruvio no coincide con la realidad de las ruinas. Bueno, y aquí entramos ya con las teorías filosóficas. Philibert Dor, que era arquitecto real de Francia en el siglo XVI, viaja a Roma y decide medir los edificios antiguos. Entonces empiezan a observar y a medir los edificios antiguos. Intentó hacer de la arquitectura clásica un elemento de identificación nacionalista vinculando al poder de Francia y de la monarquía. O sea, de alguna forma intentó tener en cuenta que el arte y el poder van unidos. Y la mayor manifestación de poder que hay es la arquitectura. Entonces, lo que hace este señor cuando va a Roma y se pone a observar y a medir los edificios, realmente lo que está buscando es un tipo de arquitectura clásica que le sirva como vínculo de identificación nacionalista francesa, que le sirva para plasmar el poder en Francia y el poder de la monarquía francesa. Este señor va a reivindicar el empleo de mármoles franceses, es lo primero que va a hacer. Si quiere crear un orden francés, lo primero que vamos a hacer es utilizar cosas del país. Y vamos a utilizar mármoles franceses y elementos como elemento arquitectónico específico de su identidad. Y me parece perfecto. ¿Por qué los italianos utilizan el mármol de Carrara? Porque tienen grandes canteras de mármol de Carrara. Entonces, los griegos utilizan otro tipo de mármol y nosotros también. Pues lo lógico es que los franceses tengan claro que quieren utilizar un mármol francés. Lord aborda en su tratado la creación de un nuevo orden y nos hablaría de un sexto orden que va a ser el orden francés, alegando que Francia debía poseer un orden con su propio nombre. O sea, el chauvinismo francés aquí llega a la máxima expresión. Si los griegos tienen sus órdenes y los romanos también, nosotros también. Entonces, entramos en esa fase de preponderancia francesa, ¿no? Entonces, quiere un orden francés, alegando que Francia tenía que tener un orden propio, ya que el resto llevaban los nombres de los países que los habían creado, el de los dorios, el de los jonios, el de los corintios. Pues él quiere un orden francés. Su nuevo orden incorpora una columna en forma de árbol y fuste, creado mediante fustes de tambores ensamblados y anillados para ocultar las puntas. Se va a utilizar en el Palacio de las Tullerías. Bueno, ya sabéis que los fustes nunca son únicos, ¿eh? Los fustes están formados por piezas que se llaman tambores y que luego se ensamblan en el centro y entonces van decreciendo a medida que van subiendo. Bueno, la producción teórica del siglo XVII va a estar centrada en la teoría de los órdenes, realizándose numerosas reediciones de libros a lo largo del siglo XVI. Bien, en el siglo XVII colaboró con De Vos en la construcción de castillos y palacios y realizó una adaptación de los libros de Viñola y de Palladio, aunque fue fiel a los principios de Vitruvio. El texto de Viñola se abría paso en Francia como favorito por considerarse como el más coherente y el más práctico. Entonces, bueno, los franceses terminan viendo que mejor que seguir a Vitruvio van a seguir a Viñola porque les parece más coherente y más práctico. Vamos a seguir viendo el papel de los órdenes en la polémica sobre el clasicismo en los siglos XVII y XVIII. Mirad, Francia va a ser la pionera en el ámbito europeo en abrir un debate en torno a la naturaleza de los órdenes y cómo deben de emplearse esos órdenes en la arquitectura. Entonces, Francia en este campo es pionera. Chambray publicó en 1650 Paralelismo de la arquitectura antigua con la moderna, estableciendo la existencia de tres órdenes griegos, considerados el ejemplo de perfección y belleza, y los dos latinos como degeneraciones de los anteriores y representantes de la irracionalidad de la arquitectura. O sea que los franceses empiezan a ver que la perfección y la belleza son los órdenes griegos, dórico, jónico y corintio, y en cambio los dos son órdenes latinos, el toscano y el compuesto, les parecen irracionales y no les gusta. La arquitectura perfecta hay que buscarla en los órdenes griegos. Y esas son las teorías que empieza a ver en Francia. Detrás de sus teorías estaba la defensa del concepto de clasicismo frente al concepto de barroco. Se habla así de un neoclasicismo que tenía como trasfondo el pensamiento absolutista. El neoclasicismo en arte va a estar vinculado a ese pensamiento absolutista que se viene desarrollando desde la época del barroco. Entonces, ¿ahora qué se va a hacer en Francia? Como se empiezan a deshachar los órdenes latinos, se quieren quedar solo con el dórico, el jónico y el corintio, se empieza a vislumbrar que un nuevo movimiento artístico que es el neoclasicismo. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta cuando hablamos de neoclasicismo es que no tiene nada que ver con el Renacimiento. Cuando hablamos de Renacimiento es un renacer, es un volver los ojos a la cultura clásica y lo que hacemos es mirar la cultura clásica para extraer lo que nos interesa, pero hacerlo a nuestro modo. Eso es lo que han hecho los arquitectos del Renacimiento. En el neoclasicismo, no. En el neoclasicismo, como su propio nombre indica, mirad, si yo pongo aquí el cursor, leo neo y clasicismo. Es como su nombre indica, un nuevo clasicismo. Es revivir el clasicismo del mundo griego ahora nuevamente. Entonces, es la época en la que se construyó, por ejemplo, la Madeleine en París. Es como si fuera el Partenón, pero hecha en época neoclasicista. Chambray priorizaba a Vitruvio y exaltaba el orden corintio, empleado en el Templo de Jerusalén, intentando vincular la arquitectura clásica con el cristianismo, el absolutismo y la contrarreforma. Fijaros, cada vez van complicando más las cosas. De los órdenes clásicos, da prioridad al corintio, cosa que en la antigua Grecia no la tenía en absoluto. En la antigua Grecia los órdenes por excelencia son el dórico y el jónico. En el orden dórico y jónico sabéis que está construida la Acrópolis. Hay dos edificios dóricos, que son los propileos y el Partenón, y dos edificios jónicos, que son el Lecteion y el Ateneo Nike. Ni siquiera existía el orden corintio en el siglo V. El orden corintio empieza a existir a partir del siglo IV a.C., donde aparece en los tolos. Los tolos, acordaros que eran dos anillos de columnas, una exterior que era dórica o jónica y una interior corintia. Por lo tanto, se empieza a emplear en el siglo IV a.C. y para el interior de los tolos, no para el exterior. En cambio, curiosamente, Chanfrey, que gusta más el corintio porque es más decorativo, lo prioriza en Vitruvio y realmente dice que... ¿Y por qué lo prioriza? Pues porque así se dice que era el templo de Salomón en Jerusalén y además lo vincula con el poder absoluto de Luis XIV y con el arte de la contrarreforma. Realmente el orden corintio es el más vistoso, el más estético o el más llamativo de los tres órdenes griegos, pero es el menos clásico, por decirlo de alguna forma. La postura de Chanfrey viene del debate suscitado entre los antiguos y los modernos. Crear se alineó al lado de los antiguos defensores de Vitruvio y del valor de lo griego. Entonces estamos debatiendo, bueno, pues el valor de lo griego y la persistencia de lo griego. Nos vamos a encontrar ahora con las teorías de Claude Perrault. Perrault defiende a los modernos y la capacidad de los arquitectos para reinterpretar y crear a partir del legado antiguo. Como veis, son dos teorías radicalmente distintas. Uno se está basando exclusivamente en el mundo clásico, priorizando el orden corintio, porque era lo que se usó en Jerusalén, en el absolutismo y en la contrarreforma. En cambio, Perrault dice que los modernos tienen que inspirarse en lo clásico, pero reinterpretándolo y creándolo, en definitiva lo que hicieron en el Renacimiento. La querella entre antiguos y modernos pone de manifiesto que se ha perdido la confianza en la tradición del clasicismo. Perrault inició su tradición comentada de Vitruvio que afectó a esa interpretación de los órdenes. El telón de fondo de todo esto fue la creación de la Academia Francesa en 1671 y la creación de una arquitectura vinculada al poder absoluto de Luis XIV. Todo gira en torno a eso, en cómo articulamos la arquitectura en torno al poder absoluto de Luis XIV. El debate se centra en el texto de Vitruvio, ante el cual Perrault mantuvo una postura crítica, indicando que la belleza de las formas no dependía tanto de las proporciones como del consenso general en torno a la obra. Es decir, aquí empezamos a hablar de la importancia de la armonía de la obra y la relación que hay entre las partes y el todo de la obra. Mirad, aquí va a haber un hecho importante y es que el primer ministro de Luis XIV, que es Colbert, convoca en el año 1671 un concurso para la creación de un orden francés, que es lo que llevamos dando vueltas desde hace un buen rato, ante la necesidad de construir el tercer piso de la fachada del Louvre. El Louvre para nosotros hoy en día es un museo, pero era el palacio de Francia. Cuando Luis XIV llega al poder, Luis XIV había vivido en el Louvre. Entonces Luis XIV decide que se construye un nuevo palacio, le parecía que en París estaba muy agobiado, no muy controlado, y entonces se construye el Palacio de Versalles a 15 kilómetros aproximadamente. Entonces su primer ministro, Colbert, convoca a ese concurso para crear un orden francés porque hay que añadir un piso más al Louvre, se había quedado pequeño. Los franceses debían ser capaces de innovar sobre los órdenes griegos, como lo hicieron en su época los romanos. Y este es el quid de la cuestión. Si los romanos innovaron, ¿por qué los franceses no? Pues podemos innovar perfectamente. Aquí tenéis las teorías de Jean-Louis de Cordemois. En 1706 planteó acabar con la función ornamental de los órdenes y subordinarlo a su función en el edificio. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es ese concepto estético de los órdenes. Vemos un edificio, vemos los órdenes, nos da la parte estética. Pero Cordemois dice que los órdenes ahora tienen que subordinarse a la función del edificio y establece una relación entre la estética, la belleza y la función del edificio. No solamente tiene que importar la estética, también tiene que importar la función. Bueno, para Leclerc los órdenes eran símbolo del estatus social, defendiendo también un orden francés formado por flores de lis, hojas de palmeras y un gallo, que es el símbolo de Francia. Aquí ya vamos, como tenemos que crear un orden francés, pues vamos a meter cosas francesas. órdenes. Si los órdenes marcan el estatus de Francia, pues vamos a crear un orden francés donde pongamos elementos franceses, flores de lis, hojas de palmera y el gallo, que es el símbolo de Francia. Y con un friso decorado con el sol, porque Luis XIV es el rey sol. Se está identificando con Apolo, Luis XIV directamente. Es el rey sol. En latín, Gallus significa gallo y galo, habitante de la Galia. Nombre con el que los latinos denominaban a buena parte de Francia. Bueno, Gallus, gallo, galo, francés. Desde el siglo XVIII, la teoría francesa mostraría varias tendencias con una mentalidad ilustrada y en oposición al rococó. Logier consideró a los órdenes no como un ornamento, sino como una parte estructural constructiva, sumándose a la defensa de un orden francés. Bueno, pues seguimos dándole vueltas al orden francés. Se reivindicaba el sentido estructural de los órdenes y su belleza. Se defendió y atacó, suscitando un debate que introduciría a la arquitectura en esa nueva visión de la que os he hablado antes, que sería el neoclasicismo, ese nuevo clasicismo. Bueno, vamos a ver ahora otro capítulo dentro del segundo tema, que son los libros de órdenes en Centro Europa. La teoría arquitectónica centroeuropea está marcada por el influjo de Serlio. Serlio fue traducido al holandés y al alemán en el siglo XVI. Sus arquitectos se convertirán en seguidores de Serlio, surgiendo una literatura artística escrita por autores que no conocían la antigüedad ni el Renacimiento. Entonces, bueno, ahora estos señores en Holanda y en Alemania realmente no conocen la antigüedad, no conocen el Renacimiento, están traduciendo a Serlio, pero no tienen la base en la que apoyarse. Tan solo sabían lo que había dicho Serlio. Reducen así la arquitectura a una teoría de los órdenes. Y al no existir cotejo con la antigüedad, estas obras dieron lugar pues, a extrañas interpretaciones y desarrollos. Tenemos el caso de Hans Blum, que dio a conocer a Serlio en Alemania y para él el orden no tenía sentido estructural alguno, solo estético y alegórico. Y era una distinción de nobleza, en cierto sentido sí que lo es. O sea, no es una casa que tiene un pórtico con columnas del orden de que sea, no está dando ese sentido de distinción. Hans Bredemann realizó la adaptación nórdica de los órdenes definidos por Serlio. Estos debían ser adaptados a la particular arquitectura de cada país. Le sirvió para justificar el empleo de ornamentos nórdicos en los órdenes, vinculando lo antiguo con lo nuevo y defendiendo diferentes tipos de ornamentación para cada orden. Bredemann relacionó los órdenes con las edades del hombre. Entonces, fijaros, da una aportación nueva. El orden corintio había que utilizarlo para la juventud. El orden dórico para la madurez. Y entonces, bueno, se están estableciendo nuevos criterios. El otro día hablábamos de que el orden dórico era apropiado para los hombres, o para los dioses, o para las diosas fuertes, que el jónico era para las diosas, que el corintio era para las figuras femeninas más jóvenes. Bueno, pues nos estamos moviendo siempre en las mismas directrices. A finales del 16, Dieterlin tomó los órdenes como base para realizar creaciones fantásticas en grabado sobre cobre a través de una obra de carácter ilustrativo, convirtiéndolo en un repertorio de ornamentos, desvinculándolo del sentido estructural. Bueno, pues ahora los órdenes se van a hacer grabados de los órdenes y se les va a dar un sentido totalmente estructural, ornamental y no un carácter constructivo. Defendió la idea del decoro e intentó relacionar la mitología antigua con los motivos cristianos, otorgando un sentido simbólico. Dieterlin intentó nacionalizar los órdenes, haciendo depender el orden toscano de un gigante al que llamaban padre de los alemanes. Fijaros las interpretaciones que dan. Bueno, al igual que Serlio, relacionaba el orden toscano con lo rústico y el dórico con los seres. Esto es cierto, en la arquitectura, cuando se quiere que una arquitectura dé sensación rústica, de fuerza, pues se emplea más el orden toscano. Y en cambio, cuando tenemos un edificio, un templo dedicado a un héroe, pues emplea más el orden dórico, por ese valor simbólico. En los siglos XVII y XVIII surgen numerosos libros de órdenes, tratados con un sentido ornamental e intentando imponer de forma rígida el canon de Viñola. Goldman y Starr trabajaron siguiendo los principios de Viñola, Palladio y Scamozzi. Los órdenes volvían a considerarse como principios ordenadores y no como complementos ornamentales, incluyendo su carácter expresivo a través de la teoría del decoro. Entonces, volvemos a este concepto. Los órdenes ahora pueden diferenciarse en vulgares y nobles. ¿A qué le llaman órdenes vulgares y nobles? Los vulgares se vinculan a lo masculino, el toscano y el dórico. Los nobles a lo femenino, y por lo tanto serían el jónico, el corintio y el compuesto. Y se adoptará a Viñola y se propondrá un orden alemán. O sea que, fijaros, los franceses quieren su orden propio, pero es que los alemanes ahora también. Y además hablan de órdenes vulgares, y no entiendo por qué tienen que ser vulgares lo masculino, y no entiendo por qué tienen que ser nobles los femeninos. O sea, son criterios que no entiendo, pero bueno, ahí están. Vulgares, el toscano y el dórico, vinculados a los dioses y a lo masculino y a los héroes, y los nobles vinculados a lo femenino, el jónico, el compuesto y el corintio. Bueno, hemos visto que los franceses quieren crear un orden propio, que los alemanes también proponen un orden propio. Vamos a ver qué pasa en Inglaterra. Inglaterra y el influjo de Andrea Palladio. Bueno, la teoría de la arquitectura inglesa, en los siglos XVI y XVII, se sirvió de los tratadistas italianos y no es hasta el siglo XVIII como cuando comenzó a desarrollarse una teoría propia. Schutte abordaría a mediados del siglo XVI la teoría de los órdenes. Lo más singular es que interpretaba la analogía establecida por Vitruvio entre la columna y la figura humana, incorporando una variante en forma de cariátide, representando el orden dórico con Hércules y el corintio con la cariátide. En definitiva, lo que os acabo de decir, el orden dórico, en la página 96 del libro tenéis ahí una representación. Entonces, el orden dórico representa lo fuerte, a los dioses masculinos o a los héroes masculinos como Hércules, mientras que el corintio, bueno, pues se interpreta o se puede relacionar con una cariátide, que es una figura femenina. Sigue la tendencia de la contrarreforma de intentar vincular lo profano con lo cristiano, haciendo de derivar los órdenes, fijaros, del arca de Noé y de la torre de Babel. Que ya, yo ya sin comentarios. Del arca de Noé y de la torre de Babel. Christopher Grimm aborda el tema con ciertas aportaciones propias incorporando un nuevo orden, el orden tirio, que según el arquitecto representaba un orden anterior al dórico reflejado en algunos monumentos de la antigüedad y en el templo de Salomón. Entonces habla del orden tirio como el orden más antiguo que existía. Intentó atribuir un orden divino similar al que llevase a cabo Juan Bautista de Villalpando en España a comienzos del siglo XVII. Realmente, Villalpando en España, ya veréis que va a decir que, bueno, que hay un orden que viene directamente del cielo, que es un orden divino, por eso. Bueno, la teoría arquitectónica inglesa del siglo XVIII incluía a los órdenes y, de alguna forma, está dominada por Andrea Palladio. Está claro, a los ingleses les va a gustar muchísimo Andrea Palladio y, de hecho, Andrea Palladio se va a utilizar mucho en Inglaterra y después va a dar el salto a Estados Unidos, Andrea Palladio. Entonces, ahora se van a editar muchos manuales de bolsillo de Andrea Palladio y va a ser el gran referente para los ingleses. Habéis visto que muchas de esas cottages inglesas, esas grandes casonas, muchas de ellas tienen pórticos al estilo clásico y en Estados Unidos, pues todas las casas estas que aparecen en películas tipo Lo que el viento se llevó, unas grandes edificaciones americanas, pero todas tienen un pórtico de estilo clásico, porque Andrea Palladio les influye, Andrea Palladio pasa a Inglaterra y de Inglaterra pasa a Estados Unidos. Robert Morris intentó convertir el palladianismo o el estilo de Palladio en el estilo nacional inglés. defendiendo una postura conservadora próxima a la de los franceses. La existencia, o sea, también hablamos de un estilo nacional inglés. La existencia de los tres órdenes griegos y una nueva aportación a la teoría del decoro que hacía corresponder los órdenes empleados en las casas de campo con el paisaje. Bueno, ahora empezamos a hablar de la teoría del decoro. Y la teoría del decoro lo que hace es vincular los órdenes griegos con el paisaje. Entonces, ¿cómo les vamos a utilizar en las casas de campo inglesas? Pues en función del paisaje. Si el paisaje es grande y abierto, en esa edificación se va a utilizar el orden dórico. Si el paisaje es variado, se utiliza el jónico. Y así se establece una vinculación entre la naturaleza y la arquitectura. Entonces, igual que teníamos claro que el orden dórico era para los dioses o para los héroes y el orden jónico para las diosas, pues ahora se va a vincular el orden dórico con los paisajes abiertos y el orden jónico con los paisajes más variados. Eso es una teoría inglesa. Vamos a ver qué pasa en España. Hemos visto que los franceses quieren un orden propio, que los ingleses y los alemanes quieren un orden propio. Hemos visto cómo los ingleses adoptan a Andrea Palladio y nos hablan de un orden del decoro y nos están hablando de cómo emplear los órdenes en función del paisaje, el dórico, el jónico, el dórico para el paisaje abierto, el jónico para el paisaje variado. Vamos a ver qué sucede en España, en esa España de Villalpando. Bueno, el término orden aparece en España a partir de la traducción del tercer y cuarto libro de Serlio por Francisco de Villalpando en 1552. Villalpando era humanista que se formó en la Universidad de Alcalá de Henares y cuando tradujo a Serlio favoreció el conocimiento de las técnicas más novedosas en esta época para los artistas españoles. Hasta ese momento, hasta esta traducción de Villalpando, se había empleado el término género, que sería sustituido por manera, obra, forma, entendiéndolo como un sistema de composición arquitectónica, basado en la combinación de unos determinados elementos relacionados entre sí y un modo coherente a partir de unas normas fijas que nos dan idea y que confieren al edificio armonía, proporción y unidad. Entonces, ahora lo que se va a hacer es emplear el término género, que será sustituido por manera, obra o forma. En 1526, el clérigo Diego de Sagredo va a ser el primer teórico que abordó el tema en España en sus Medidas del Romano. Sagredo establece un nuevo género al que se denomina columnas monstruosas, candeleros o balaustres, que según algunos autores están vinculadas con el escultor Felipe Vigano, en las obras reales de Granada, atribuyéndoles un valor simbólico de la España unida y de la España imperial. En la página 98 del libro tenéis alguna de estas imágenes. Para Sagredo, el género no era un sistema de composición basado en las proporciones. Se refería al género de columnas, atribuyéndole un rango similar al de un orden arquitectónico, pero entendido como una suma de piezas que ponía el acento en la columna. Realmente, cuando está hablando de género, está hablando de la columna, sí. Este género estaba vinculado por el medio artístico a la política de la España imperial y a los trabajos del escultor Felipe Vigarni, que había realizado en Granada y a la que se consideraba como símbolo de la España unificada. Granada tiene ese valor simbólico en España, era lo único que faltaba para unir el país y, bueno, se consigue con Granada. Y también hace símbolo del poder imperial de Carlos V, haciendo de este género un orden español. Lázaro de Velasco recomendaba el empleo de tres círculos concéntricos para construir un edificio dedicado a la Santísima Trinidad. Fijaros cómo van complicando cada vez más las cosas, haciendo corresponder la forma con el significado cristiano de la obra. O sea, el círculo, todos sabemos que es el símbolo de la eternidad, el círculo es la única figura geométrica donde no se sabe dónde está el principio y el fin. Por eso las cúpulas son circulares. ¿Sí? Y entonces siempre se emplea como círculo de eternidad. De hecho, si os dais cuenta, en matemáticas la idea del infinito son dos círculos unidos. Entonces nos está plasmando ese concepto del infinito. Bueno, pues Velasco quiere emplear tres círculos concéntricos para dar esa idea de la Santísima Trinidad. Vamos a ver qué dice Villalpando. Villalpando traduce en 1552 el texto de Serlio, llevando de la teoría a la práctica arquitectónica la cristianización de los hombres. Fray Lorenzo de San Nicolás, a comienzos del siglo XVII, se suma a esta tendencia, recomendando el dórico para los templos de órdenes mendicantes, iniciando una tradición de gran éxito. Entonces, bueno, pues se recomienda el orden dórico para las órdenes mendicantes, es decir, para los franciscanos, para los dominicos, para los agustinos, para los jesuitas, para los carmelitas, y entonces se ve que ese orden es el apropiado para las órdenes religiosas. Diego de Arfe, en su Tratado de Arquitectura, presenta una teoría de los órdenes basada en Serlio, pero enriquecida con elementos platerescos, teniendo en cuenta que este autor es del siglo XVI, en España está de moda el estilo plateresco, y él va a hablar de eso. Introduce un sexto orden, el ático, que es la conexión entre el plateresco y la teoría arquitectónica del Renacimiento. Y vamos a ver un poco quién fue Juan Bautista Villalpando. Mirad, Juan Bautista Villalpando, pues llevo un buen rato hablando de él, nació en Córdoba en 1552 y murió en Roma en 1608. Fue arquitecto, matemático, escritor y teólogo jesuita. O sea, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Villalpando es jesuita y es arquitecto y todas esas cosas. Según su propio testimonio, estudió geometría y arquitectura junto a Juan de Herrera en el monasterio del Escorial. Villalpando estaba convencido de que al haber sido el templo judaico un diseño de Dios, el conocimiento del edificio permitiría deducir las reglas de la arquitectura perfecta, la revelada por Dios. Villalpando ideó una explicación para conjugar la arquitectura pagana y la Biblia. Dios creó el estilo clásico para su templo de Jerusalén y desde allí este estilo divino irradió a Grecia y a Roma. Ahí quedamos. Bueno, pues es rizar el rizo, intentar buscar un origen divino y cristiano en unos órdenes que son griegos y que no tienen nada que ver y que son muy anteriores a Cristo, porque es que, teniendo en cuenta, estamos hablando del siglo VI y el siglo VII antes de Cristo. Pero bueno, Villalpando intenta buscar esta explicación. Así que, fijaros las palabras, Dios creó el estilo clásico para su templo de Jerusalén y desde ahí este estilo irradió a Grecia y a Roma. La creación del complejo del templo tenía una planta cuadrada, tanto al exterior como al interior. Estaba dividida en 9 patios cuadrados, de los que 2 de ellos albergaban el Santa Saltón. Villalpando tuvo gran influencia en la creación teórica del monasterio del Escorial, que se construye, la verdad es que se tardó muy poco en construir, 21 años, que para la magnitud que tiene el Escorial fue francamente poco. Bueno, si alguien queréis ir al Escorial el día 14 de abril, como os comenté, me lo decís, ¿vale? Que fue considerado en su época un segundo templo de Jerusalén y Felipe II un segundo Salomón. Realmente cuando Felipe II manda a construir el Escorial, está intentando revivir el templo de Salomón de alguna forma y de alguna manera también ser él como Salomón. Villalpando es considerado el inventor del orden salomónico, específico de España, que se caracterizaba por tener capiteles con hojas de flor de lis y semillas de granada. Nosotros cuando hablamos de orden salomónico, normalmente hablamos de esas columnas salomónicas que están retorcidas, que son las que componen, las que utiliza, por ejemplo, Bernini en el baldaquino de San Pedro. Pues hay un orden salomónico anterior en el que lo inventa en España Villalpando, que es un orden español, y que realmente lo que hace es poner en los capiteles flor de lis y semillas de granada, porque granada ha sido la última conquista española. ¿Sí? Prado y Villalpando hacían derivar el nuevo orden del Templo de Salomón, a partir del libro de Ezequiel en el que se describía el templo, y este coincidía con las indicaciones dadas por Vitruvio para la construcción de los templos. Uno de los tratados arquitectónicos más importantes desde su creación hasta el siglo XX es la obra del cordobés Ezequiel en Explanationis, de Juan Bautista de Villalpando, publicado en Roma en 1596-1607. El tratado constaba de 3 tomos, el primero de los cuales estaba escrito por Jerónimo del Prado y los otros 2 por Villalpando. Una de las virtudes esenciales de este escrito teórico consiste en entrelazar las teorías de la Biblia y los conceptos clásicos de la antigüedad en la descripción de cómo debió ser el Templo de Salomón en Jerusalén, destruido definitivamente, ya sabéis que le destruyó Tito, en el año 70 después de Cristo por las tropas del emperador Tito, y del cual solamente ha llegado hasta nosotros el Muro de las Lamentaciones. Lo único que queda en la actualidad del Templo de Salomón es el Muro de las Lamentaciones. En el Foro Romano podemos admirar el Arco de Tito, desde el año 81 después de Cristo, y en el Arco de Tito está esculpida la procesión de soldados romanos vencedores llevándose la menorá y otros tesoros del Templo de Jerusalén. Eso cualquiera que haya ido a Roma, no sé si lo has visto estos días cuando has estado en Roma, bueno, pues cualquiera que haya ido a Roma lo ve, que en el Arco de Tito aparece esto. La menorá es, como sabéis, el candelabro de 7 brazos, descrita en el libro del Éxodo. Es uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo y se remonta a la época posterior a la salida de Egipto, de cuando las 12 tribus, al mando de Moisés, acamparon al pie del monte Sinaí para recibir las tablas de la ley o la Torá. Desde tiempos antiguos se había creído que la construcción del Templo de Salomón fue debida al dictado directo de Dios y que los arquitectos que querían recrear dicho templo tenían que recurrir al Antiguo Testamento. Esto es un concepto clarísimo que se tenía, ya que carecían de documentación y el templo había sido destruido. Entonces, como lo que se dice es que el templo había sido creado al dictado de Dios, bueno, pues de alguna forma había que recurrir al Antiguo Testamento para ver cómo se había construido. El segundo libro de las Crónicas, el primer libro de los Reyes y la visión profética de Ezequiel hablan de un edificio complicado, de estructura geométrica, con puertas, atrios, corredores, habitaciones, etc. Y sobre esa visión profética, Villalpando basa su idea de edificación. Hasta el Renacimiento, los tratadistas no pretenden investigar con rigor cómo debió de ser en realidad el Templo de Salomón. O sea, el rigor no les importa, el templo no existe y lo que tenemos son estas ideas de cómo se construyó. El tema se puso de moda y en la corte española de Felipe II hubo controversias. Hubo otro tratadista llamado Benito Arias Montano que llegó a dudar del origen divino del templo, mientras que Villalpando defendía ese origen divino, con lo cual fijaros que entramos en un debate y en una polémica. Estas diferencias ideológicas llegaron al Tribunal de la Inquisición, que se inclinó lógicamente a favor de Villalpando, que defendía el origen divino del templo. Jerónimo de Prado y Juan Bautista de Villalpando crean el orden salomónico, una de las más importantes aportaciones realizadas desde España a la teoría moderna de los órdenes, según lo tenéis ahí en la página 100 de vuestro libro. Así que ese orden salomónico es una creación española. Bueno, aquí tenéis la planta del Templo Salomón, según Villalpando, ese cuadrado dividido en 9 cuadrados interiores. Villalpando era capaz de demostrar que las indicaciones que describe Ezequiel en su visión son un reflejo exacto de las teorías de Vitruvio, uniendo las ideas bíblicas con la antigüedad clásica. Bueno, hizo la cuadratura del círculo. Habla de las normas rigurosas de la arquitectura romana como una creación de Dios y les otorga esa categoría de reglas. Villalpando se permitió el lujo de idear un orden arquitectónico nuevo, el orden salomónico, que tenía como característica el hecho de que los capiteles de las columnas estaban decorados con flor de lis, palma, dátiles y granada. O sea que realmente el orden salomónico que inventa Villalpando, lo que tenemos son unos capiteles con flores, hojas de lis, palma, dátiles o granadas. Eso es el orden salomónico creado por Villalpando. Mirad, aquí tenemos ese orden salomónico creado por Villalpando. Las granadas, las flores de lis, las hojas. Bueno, pues esto es el orden salomónico que crea Villalpando. Con su teoría, Villalpando quería demostrar que los órdenes no eran una invención pagana, sino una creación de Dios, quedando sacralizados los órdenes de Vitruvio. Entonces, intentó bajo todos los conceptos darle un origen religioso y divino a los órdenes clásicos. Bueno, ya estamos terminando este tema. El orden salomónico fue redefinido por Fray Juan Ricci, quien retomó la tradición de las columnas helicoidales de San Pedro del Vaticano, cuya procedencia se atribuía también al Templo de Salomón. Esas famosas columnas del baldaquino de Bernini, pues es que se decía que eran así también las columnas del Templo de Salomón. Pero aplicó la torsión de las columnas a la base, a los entablamientos y a los demás componentes, creando un orden salomónico entero. Guarino Guarini conoció el Tratado de Ricci, posiblemente en su versión italiana, en su segundo viaje a la península ibérica hacia 1659. 20 años más tarde incorporó las ideas del español en su arquitectura civil, publicada de forma póstuma. No olvidemos que Guarino Guarini también es sacerdote. Guarini no se refiere a su orden como salomónico, aunque menciona su procedencia del Templo de Jerusalén, sino que le identifica como el ordine corintio supremo. Al comparar los órdenes de Juan Ricci y del padre Teatino Guarini, hay ciertas diferencias. Ricci viste de hojarasca los fustes de sus columnas, mientras que Guarini los adorna solamente con estrías helicoidales. Ricci no extiende ondulaciones a los capiteles y, en cambio, Guarini llega a incorporar querubines como motivos divinos. La columna salomónica o entorchada, por lo tanto, es una columna con fuste en forma helicoidal o espiral que se va a utilizar en Europa y en América y en toda la arquitectura barroca. Recibe su nombre por la creencia de que así fueron las columnas del Templo de Salomón y triunfaron en altares y retablos y en los arcos de triunfo de arquitectura efímera. Efectivamente, en todos los retablos barrocos hay columnas salomónicas. Bernini eligió para el baldaquino de San Pedro, que realizó en 1633, 4 columnas torneadas, llamadas salomónicas, otorgando así a San Pedro un gran valor simbólico como nuevo templo de Salomón y Jerusalén y convirtiendo a Roma en la nueva ciudad sagrada. Este modelo de columnas se difundió en la arquitectura de los altares y retablos de Europa y a partir de 1630 las columnas salomónicas se ponen de moda en los retablos españoles. Las encontramos en la Iglesia del Buen Suceso en Madrid, que es un edificio que ya no existe, que da 1637, en la Capilla Mayor de Nuestra Señora de Atocha, en el retablo mayor de la Iglesia de Montserrat, que tenéis aquí en la calle San Bernardo, trazado por Herrera el Mozo y ejecutado por Churriguera. El orden corintio confería a estos templos, siguiendo a los teóricos de la Edad Moderna, un aspecto rico y bello como forma suprema de la arquitectura, por lo que fue el más utilizado en los templos barrocos europeos. Se va a utilizar en San Pablo de Londres, en San Carlos de Viena, en los Inválidos en París, en el Gesù en Roma, en la Sorbona en París y, por ejemplo, en Madrid, en la iglesia de San Isidro, que era la iglesia de lo que los jesuitas tenían en la ciudad de Madrid. Bueno, pues ya es la hora. Con esto acabamos el tema segundo, resumido y ampliado del libro, y espero que os haya quedado claro.